5.
Arriesgando el aire. Queremos escucharlo.
Comenzamos la semana arriesgando el aire.
Abran paso al poder femenino.
Hoy es lunes de ellas en Punto 5.
Punto 5.
Hola,
¿Cómo están? Bienvenidos a los lunes de ellas en Punto 5, una vez más totalmente en vivo, desde la cabina de Radio Universidad de Guadalajara, directo a sus oídos. Como siempre, un gusto recibirlos en este espacio feminista, con perspectiva de género y todas esas cosas que a mucha gente le dan mucha comezón. Yo soy Anabel Casillas, arroba dime chascona, y pues esto no sería posible si estuviera yo solita en la cabina, así que les voy a presentar a quienes hacen posible esta emisión y que seguramente ya los conocen. De este lado, Edith Preciado.
Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Espero que estén teniendo todos ustedes, que estén disfrutando de ya el calorcito que se siente todos estos días que hemos disfrutado en la semana y que ya nos olvidamos de las tenebrosas lluvias de la semana pasada, de un episodio muy raro aquí en la ciudad de Guadalajara. Les recuerdo mis redes sociales en X, me pueden encontrar como @predit con doble E. Y también está aquí Jackie, ¿cómo estás?
Hola, estoy muy contenta. ¿Ustedes cómo están? ¿Cómo les va en esta tarde un poco calurosa? Yo los saludo muy contenta. Estamos directo desde la cabina de Radio Universidad. En Twitter yo aparezco como @JackieNoTuitea y en Instagram aparezco como otra Jacqueline. Y también está con nosotros Asael. ¿En qué estás tan concentrado, Asael?
Tuiteando. Es que este programa es autogestivo. Aquí somos locutores, productores, community managers. Entonces, agradecemos el esfuerzo de todos los que colaboran en este programa. Y sí, efectivamente, el día de hoy, ¿qué es? Es lunes 26, el último lunes del mes. Así ya de rápido estamos terminando febrero. No sé ustedes, pero ya siente el calor.
Sí. Oye, ya marca 30 grados el termómetro del carro.
Sí, o sea, ya se siente el calor, las noches ya empiezan a ser insoportables. Y eso que todavía estamos en febrero. Entonces, ni siquiera me quiero imaginar qué onda con junio, mayo, con mayo. Ajá. Híjole, pero bueno.
Aquí vamos a estar para quejarnos. Espero que también para plantar unos cuantos árboles aprovechando el comercial.
Sí. Y recuerde también, ahorre agua, por favor. @SalesGSTO del micrófono en Twitter. Usted así me puede encontrar. Y en TikTok. Ya voy a decir mi TikTok porque mi Instagram es privado. Entonces, mejor vaya a TikTok y así me da dinero. @sel-sg. Emanuel Candelas está en los controles técnicos y operativos y Carlos Rodríguez está en la asistencia de producción y ya estamos transmitiendo completamente en vivo y en directo también a través de nuestras redes sociales @5radio en Twitter, .5radio en Facebook y en unos minutos seguramente también estaremos en vivo en las redes sociales oficiales de la radio @radioUDG y Radio Universidad de Guadalajara, porque el día de hoy le tenemos una de esas preguntas que pueden parecer apocalípticas, pero ya está ocurriendo.
Pues creo que sí son un poquito apocalípticas, porque como si no tuviéramos suficientes retos como el cambio climático o quién nos va a gobernar en el próximo sexenio o todas esas cosas que angustian mucho y que generan mucha controversia, pues aparte de todo creo que estamos, diría, a punto de vivir, pero probablemente ya estamos ahí y todavía no nos enteramos del todo. En el principio de una auténtica revolución a partir de la tecnología, porque lo que estamos viendo con la inteligencia artificial, que a muchas personas les parece fascinante y a muchas otras les parece el vaticinio del fin de los tiempos, pues sí es algo que nos da de qué hablar. Están pasando cosas que no habíamos visto antes y que nos obligan entonces a inventar formas de atenderlas, porque antes de esto, como no existía, pues no nos teníamos que preguntar estas cosas. Y una de esas cosas que sí es momento de preguntarnos es cómo regular la violencia de género que sucede a causa de la inteligencia artificial y que ya empezamos a ver algunas de sus consecuencias y que incluso ONU Mujeres se pronunció para hablar de que, bueno, qué padre que haya esta tecnología, pero ¿qué les parece si hablamos también de qué va a pasar cuando esto se salga de control? Así que el día de hoy tenemos para ustedes un lunes tecnogamer feminista para que nos acompañen y nos digan qué piensan de este momento que yo pensaba que a lo mejor me iba a hacer muy viejita cuando sucediera y ahora me estoy cuestionando qué va a pasar cuando seamos muy viejitos porque esto va muy, pero muy rápido.
Si usted está al pendiente de toda la cuestión, usualmente los martes, que es cuando hablamos de estas cuestiones tecnogamers, pues ha estado acompañándonos en esta evolución del uso acelerado, o más bien del crecimiento y desarrollo acelerado de las inteligencias artificiales, que sí, efectivamente antes era como una cosa de... creo que no dejamos de admirarnos, y aquí ya más bien es como una cuestión moral. No dejamos de admirarnos el mundo de posibilidades que se puede lograr, pero al inicio sí era como... no manches que se logró hacer así como un montaje con X o Y rostro. Era como de no manches qué chido, ahora es no manches que sí se puede hacer tan fácil, ¿no? Entonces estaremos hablando de eso más adelante, y por eso la pregunta que le hacemos el día de hoy, piénselo bien y díganos usted cómo cree que pueda afectar a su privacidad la inteligencia artificial.
Además, yo recuerdo, hace no mucho tratamos uno de estos temas, o sea, no que ya estaba pasando, pero sí estaba en cuestión, como qué pasaría si esto se sale de control y se le empieza a dar un mal uso a la inteligencia artificial, y pues, o sea, en cuestión de meses ya están pasando como los primeros casos, que me parece algo muy, muy alarmante, y no hay medidas como para poder sancionar o prevenir o estar como al pendiente de estas situaciones.
Y que pone sobre la mesa varios dilemas éticos, por ejemplo, ¿de quién es la culpa de esto? ¿De los gobiernos? ¿De los desarrolladores de tecnología?
¿O de la gente los usuarios? Que hace mal uso, ¿no?
Ajá, o sea, de algún mal oso que, bueno, uno podría pensar, es uno en un millón que nunca falta y que le dio un uso poco ético, pero de veras es uno en un millón, porque lo que les voy a contar es que va a la alza este uso de herramientas que... tratan a las mujeres como si fueran objetos, que si ya de por sí ya hemos hablado muchas veces de todas estas situaciones en las que sucede este hecho, pues ahora llegamos al terreno hasta de lo ficticio y de lo que probablemente no sea real, pero que se ve como si lo fuera. Y eso lo vuelve más complicado, porque si de por sí ya había retos, ahora también tenemos el reto de saber qué cosas de las que consumimos son reales y cuáles son una mentira, y si esas mentiras son realmente dañinas o si por el contrario nos parece que algo por ser mentira no tiene un peso en el mundo real en el que nos desenvolvemos.
Sí, es que eso está muy canijo. Antes, hablando en un panorama como de figuras públicas, el hecho de que se filtraran fotos, y recuerdo estos sitios que se hicieron muy populares justamente cuando hubo como un hackeo masivo a celulares de estrellas de Hollywood y demás, sabíamos que eran, o sea, la repercusión era real porque las imágenes eran reales. Entiendo esta pregunta de qué sucede cuando, ¿cuál es la consecuencia legal de hacer imágenes que no son reales pero con tu rostro, ¿no? Uh-huh. Es muy fácil decir, oye, pues es muy fácil como probar que no son ciertas, y hay las herramientas también para decir, oye, no, esto no es cierto. Aún así hay gente que está haciendo eso. Todas estas cuestiones y esta ventana que se abre justamente a problemas que antes no existían, sí está, es una seria materia de estudio que seguramente, digo, no seguramente, ya hay como muchas de estas nuevas, no nuevas carreras, sino tal vez diplomados y demás enfocados a la ciberseguridad y demás relacionado a la inteligencia
pero
artificial.
Pero precisamente eso creo que es como algo en el que siempre la ciencia y la tecnología nos alcanzó, o sea, antes que la legislación en ese sentido. Entonces, creo que todo empezó desde el inicio, desde los inicios del uso del internet, como el, ¡ay, qué se puede hacer! O sea, nos alcanzó antes la tecnología, antes de poder vislumbrar a qué retos legales se podían enfrentar todo este gran acceso a la información, ¿no? Esta gran ventana que se abrió, y con la inteligencia artificial evidentemente es como, pues es más todavía más atropellado, ¿no? Porque creo que es como una bola de nieve, ¿no? Tal vez era al principio del uso de internet fue como, ah, ok, ahí más o menos vamos regulando, casi nadie está usando internet, y ya después creo que es, a este punto ya es incontrolable en ese sentido.
Y además también ha escalado mucho el la facilidad con la que se hacen, sí, estas cuestiones. Recuerdo los primeros modelados de rostros y demás que necesitabas literalmente estudios especializados para eso, ¿no? Cientos de cámaras fotográficas que hicieron un escaneo 3D de tu rostro para poder hacer, vaya, una cuestión de CGI muy avanzada. Y la realidad es que ahora ni siquiera necesitas tanto, ¿sabes? Muchas veces, y de hecho me aparece a mí mucha publicidad, de nuevo, obviamente no enfocada como un mal uso, pero de Adobe y demás aplicaciones me aparece publicidad de puedes hacer esto con tu rostro y demás. Literalmente ya hay aplicaciones que lo hacen. De nuevo, depende mucho, en muchas ocasiones, los procesos para para que se vea veraz esta imagen, ¿no? Lo preocupante es que si eso ha avanzado en cuestión de años o meses, ¿qué sucederá dentro de 5 años, ¿no? Dentro de 2 años. Y como muchas veces lo hemos dicho, ahora estamos hablando en cuestiones de la inteligencia artificial enfocada a estos modelos de rostros y cuerpos y demás. Pero cuando hablamos, por ejemplo, de la ley Olimpia y todo lo que tenga que ver relacionado con los terrenos del Internet, en muchos lados, en muchos países, sigue siendo todavía un terreno, en cuanto a lo legal, muy desconocido, ¿no? No se regula nada.
Y aún así, o sea, para poder ya como llevar a cabo, para que pudiera entrar la ley, fue un proceso súper tardado y sí, tardó un montón. Y aparte del tiempo, pues también creo que fue como muy desgastante y un montón de mujeres ni siquiera tuvieron como la fortuna de poder ser amparadas o de poder ser respaldadas por esta ley.
Y aún así, aunque ya exista, por ejemplo, aquí en el caso de México, la ley Olimpia, de nuevo, sí, el terreno, o sea, el mundo del Internet literalmente es interminable. Entonces, es imposible traquear todo lo que sucede
por más que haya como en algunas redes, sí, censura.
Sí, y porque al final de cuentas, en este aspecto va a seguir siendo, en muchas veces, estas materias van a seguir siendo reguladas por autoridades que puede ser, digo, no me atrevo a afirmarlo, pero que pueda ser que no entiendan todavía el impacto y este mar infinito que es el Internet, ¿no? Entonces, se quiere o se pretende regular el mundo del Internet como si se regulara con la misma burocracia y lentitud que el mundo real, ¿no? Y entonces eso es una cuestión peligrosa.
Sí. Mientras hablamos de lo peligroso que se está volviendo la inteligencia artificial y el mundo del Internet, escríbanos a .5 en Facebook, @5radio en ex Twitter, para participar y llevarse este libro que tenemos para ustedes, cortesía de Planetas Libros, ay, Planeta de Libros, que se llama Recetas Cubanas para Sanar un Corazón Roto, que es una encantadora y sentimental historia en la que una chica de Miami se encuentra con el amor y consigo misma. Si ustedes quieren este libro, pues ya saben, escríbanos y ya van a estar participando. ¡Vamos a un corte!
Potente. Punto 5.
Puntual. Punto 5.
Punto 5.
Ya regresamos de este breve corte de estación a seguir platicando con ustedes acerca de la inteligencia artificial. Fíjense que en los últimos años ha crecido la demanda por utilizar aplicaciones o sitios web que prometen desnudar a la chica que tú quieras. La persona muchas veces ni siquiera se entera que está siendo víctima de estas aplicaciones. Y pues mientras tanto, hay quienes creen que está correcto esto de atentar contra el derecho a la privacidad, que cada vez se está volviendo más complejo de garantizar, por lo que les estábamos diciendo. Apenas en octubre se dio a conocer el caso del Instituto Politécnico Nacional de un compañero que vendía por Telegram las imágenes modificadas de las alumnas y hubo toda una protesta ahí en esta escuela, pues para denunciar que aunque no eran los cuerpos reales de las alumnas, pues eran sus rostros y la inteligencia artificial había hecho el resto del trabajo. Entonces, si se fijan, es como si hubiera nuevos mecanismos para disponer del cuerpo de las mujeres y de obtener aquello que no obtienes en el mundo real. O sea, ¿cómo decirles? Es como una especie de violación, como una manera de tomar por la fuerza lo que no estás obteniendo. Es, esta chica no me deja ver su cuerpo, pues bueno, dejemos que la tecnología se encargue de presentármelas y además de hacer un negocio al respecto. Y como estas, hay varias historias de terror que están creciendo en la medida en la que los deepfakes, que es como se nombra a este producto que nace de los recursos que proporciona la inteligencia artificial y que generalmente son utilizados para provocar sufrimiento a las mujeres, porque eso es lo terrible del caso, quienes están viendo mayormente afectadas en un porcentaje tremendo, altísimo, son las mujeres y no por una cosa más que porque se están viendo como objeto del deseo de quien, como les digo, pues decide disponer de nosotras y que nos expone a cualquiera de quienes estamos viviendo nuestra vida tranquilamente existiendo a ser parte de uno de estos videos.
Y que también lamentablemente en muchas ocasiones, más allá de hacer varo a cuenta de los rostros de alguien más, también se utilizan para chantaje, se utilizan para estas cuestiones que no es la primera vez. Y además, justamente eso, cuando de recién se surgió este término de los deepfakes, de nuevo, siendo la tecnología tan no tan pues tal vez primigenia en ese aspecto, podía saber que eran deepfakes, ¿no? De cierta manera se podía ver distinta la tonalidad de la que era el resto del cuerpo, o no empataba bien, porque de nuevo necesitabas muchas fotos de todos los ángulos de la cara para poder hacer un modelado correcto, y se podía saber que era un deepfake, ¿no? La neta es que cada vez está más difícil saber que eso sea real o no. Y además, cuando sucedió esto, se limitaban a fotos. Uh-huh. Los deepfakes se limitaban a imágenes. Y ahora ya no. O sea, ya hay una cuestión, de nuevo, relativamente sencilla de hacer esto, pero en video. Y recordemos que, ya lo habíamos mencionado alguna vez también en los Martes Tecnogamers, ya no solamente hay aplicaciones o programas destinados a fakear o a imitar o a reemplazar la cara de las personas, sino que también las voces. Entonces, en aquel momento lo abordábamos con cierta pues, sentido del humor, que decíamos, en algún momento usted no va a saber si yo soy yo el que está hablando, o si estoy aquí en tiempo real, o si es alguien más y yo estoy jugando FIFA, ¿no? Y no porque lo haya dejado grabado, sino porque hay ya softwares, sí, que es fácil
imitar, ¿no?
Voces. Se han hecho muy virales estos trends de cómo se escucharía una canción de Nirvana cantada por Freddie Mercury,
o cómo escucharía una canción de Bad Bunny.
Sí, claro, y justamente por eso lo hacen, ¿no? El detalle es que ahora si acompañas este tipo de herramientas o estos programas para reemplazar, modelar tu rostro en el cuerpo de otra persona acompañado de tu voz, pues literalmente eres tú. O sea, no importa que no seas tú, el resto de las personas van a creer que eres tú. Y eso es una onda, pues sí, que decir grave es lo menos, pero más bien ya de nuevo entramos como en estas discusiones de lo moral, lo correcto y lo inimaginable.
Y la verdad sí me parece totalmente increíble, o sea, que ya estando tan a la mano esta tecnología, realmente no haya nada de información legal al respecto. O sea, porque de verdad buscas y buscas respecto a eso y no, o sea, no existe. Es que no está pasando nada en ese sentido.
Sí, ¿no? y también que muchas veces, primero esto por supuesto empieza o se toma atención con las personas que son populares, es decir, también no sé si lo íbamos a comentar hace rato, el caso de Taylor Swift durante el Super Bowl. Para los que no lo sepan, ¿ya vamos a ese tema o me espero? Para los que no lo sepan, Taylor Swift actualmente tiene una relación con Travis Kelce, que es o forma parte, a mí no me gusta el fútbol americano, pero me gusta Twitter. Entonces, hace no mucho fue el Super Bowl donde se enfrentaron los Chiefs y los 49ers o 40, algo así, pero yo la neta no sé de esas cosas. El detalle es que Taylor Swift mantiene una relación con este cuate que es jugador de Kansas City, que fueron los campeones, los ganadores del Super Bowl. A raíz de esto y de que Taylor Swift parece que le vendió su alma al diablo y es la persona más popular del mundo, un cuate del cual al final de cuentas sí dieron con él hizo una serie de imágenes hechas con inteligencia artificial, en donde, pues, por supuesto, estaba Taylor Swift en situaciones sexuales con los compañeros de equipo de su novio, de Travis Kelce. El detalle es que a lo que voy, que justamente esto obedeció a que Taylor Swift es quien es y tiene una exposición masiva, fue tal el impacto que tuvo esta cuestión que por varios días, o sea, no podías encontrar nada de ellas en Twitter, que en Twitter literalmente puedes encontrar de todo. O sea, digo, esto está bien, porque tampoco está chido que hagan imágenes de ella, independientemente si nos gusta o no nos gusta, ¿no? Pero se logró bloquear las búsquedas de Taylor Swift. Si tú buscabas Taylor Swift en Twitter, decía que no, que algo había sucedido, que había un error y no te arrojaba nada. Pero, ¿qué pasa con las personas que no son famosas, no? Sí, y claro. Que era lo que decíamos anteriormente, necesitabas muchísimas imágenes o muchísimo archivo de una persona para hacer un deepfake medianamente decente, ¿no? Porque de nuevo, tenías que buscar una persona, una foto que tuviera cierto ángulo. Ahora la verdad es que ya no. ¿Qué sucedería si hacen esto mismo? Pues con alguna de otras, de alguna morra que no sea popular. Seguramente no va a tener la misma respuesta que tuvo con Taylor Swift, ¿no? Que por supuesto hubo peticiones, que al cuate tuviera un castigo penal, que por supuesto lo de menos que ya le suspendieran la cuenta. De nuevo, el fandom de Taylor Swift ya luego... Ese es otro tema.
Ah, tema muy interesante.
Ajá, pero sí está... Obviamente... Aún este tipo de imágenes, 100%, que esto no es deepfake, estas son imágenes 100% generadas por una inteligencia artificial, se puede ver que son falsas, ¿no? Hay ciertos detalles todavía, sobre todo, ya lo habíamos mencionado alguna vez, la cuestión de las manos. Ahí es donde usted puede ver, un tip rápido, porque todavía el algoritmo no está muy al tiro en cómo hacer manos. Entonces, de pronto ves manos con 6 dedos, ves manos con 3 dedos o dedos encimados y demás. Además de que las tonalidades o la forma de la piel todavía se ve como brillosa, como si fuera un juguete de Toy Story.
Pero todo eso puede ir mejorando.
No, claro, sin problema. Sí.
Con el GPT, lo mismo que pasa.
De hecho, sí, claro. De hecho... De diciembre que hubo todo este revuelo y que empezó a hacerse popular el término gracias a ChatGPT, de diciembre que fue su versión más o la primera versión hecha así como o a la luz de manera popular o comercial, vaya, a marzo más o menos, no es cierto, eso fue fue más bien como de junio a diciembre, uh-huh. Si la memoria no me falla ahorita lo rectificamos, el avance... de lo que se podía creer y la veracidad, estoy entrecomillando veracidad de esas imágenes, era impresionante. Pasó de literalmente ser ahí como una mano de T-Rex a una mano humana solamente con un dedo más. O sea, cada que usted quiere entrar a un sitio y le piden que verifique que no es un robot, estamos enseñándole estas cosas como nosotros entendemos la vida, ¿no?
Claro.
Entonces sí era muy... Este tipo de casos como el de Taylor Swift y demás, en donde de verdad que ni siquiera es la primera famosa a la que le hacen estas imágenes 100% generadas por inteligencia artificial, son un tema. Y todas las hacía este cuate. Y de nuevo, tampoco es como que fuera una persona 100% un hacker o no sé, un diseñador con muchísimos años que haya trabajado en estudios. No. Es un cuate ahí desquacerado que le pegó algunas horas aprender a usar ese programa.
Sí, te pones a pensar en la cantidad de imágenes que hay de ella en la red. O sea, su exposición es masiva. Pues.
Sí, claro.
Y si te pones a pensar más bien en las tuyas, porque cuando tú entras a Facebook y a tus redes sociales le das el permiso de que tengan tus imágenes, sí. Pues es que también, o sea, todos estamos súper expuestos, aunque no seamos tan famosos, pues.
Sí, y no vamos a mencionar aquí programas porque no se trata esto de decir... Es que de nuevo, aquí está el detalle, no tendría nada de malo decir los nombres de estas herramientas, no tendría nada de morboso en teoría decir, mira, es que, Adobe es una de las más populares y hubo mucho revuelo de que tú literalmente ponías tu foto y le decías, quiero que esta foto esté en un paisaje. Está, de verdad es muy canijo y hay una prueba, hay una versión gratis ahí en pues vaya, de prueba 30 días, si tú te tomabas una selfie en donde te vieras, no sé, del cuello para arriba, la ponías ahí y decía, quiero ver esta imagen expandida y bla, bla, bla. Y te ponen escenarios donde, de nuevo...
¿Pero solo es el escenario o si es totalmente como que te completen ahí el cuerpo o no?
También, en algunas ocasiones, pero de nuevo, no tendría nada de malo estar compartiendo los nombres de estas herramientas. Y mira, por ejemplo, está esto, está esta otra y demás.
Yo había visto cosas como, no sé, en Facebook o así, que alguien compartía su foto y pedía como, por favor, no sé, una chava que cumplió 15 años y era la foto así como de su casa, pues como un escenario tranquilo. Y ella decía como, por favor, no tuve una sesión de fotos. ¿Alguien me puede ayudar para ponerme como en un casino o no sé, en algo bonito? Y sí, no había un mal uso, pero he visto otras fotos también que es más como el tono burlesco, como que agarran, no sé, como de broma esas situaciones, pero creo que de todos modos, o sea, aunque tú lo solicites, lo ideal sería que pues respetaran y te pusieran algo como acorde a lo que estabas pidiendo o lo que querías, y no que se hiciera un mal uso de estas imágenes.
Sí, pero de nuevo está el detalle, o sea, estas aplicaciones tan sencillas como Canva, que luego mucha banda tiene ahí para hacer currículums o demás, ya también están teniendo sus propias extensiones de imágenes generadas, que en teoría, de nuevo, están hechas para facilitar o ayudar a las personas a tener herramientas para desarrollarse profesionalmente o qué sé yo, pero pues, siempre va a haber ahí personas que no la usen. Exactamente.
Vamos a un breve corte de estación y regresamos a seguir platicando sobre la violencia de género que también se puede generar a través de la inteligencia artificial y que necesariamente tiene que estar en la agenda de las discusiones de los tomadores de decisiones porque esto está avanzando más rápido que nuestra ley. Así que no se vayan y regresamos a Punto 5.
Irreverente.
¿Por qué nos enoja tanto que las mujeres tengan alternativas?
Punto 5.
Polémico.
Violencia. Hay protestas en las calles de las principales ciudades del país, lideradas por el poderoso movimiento indígena.
Y punto 5.
Punto 5.
Muchas gracias a quienes se han estado poniendo en contacto a través de las redes sociales de Punto 5 para platicar sobre lo peor que se les ocurre respecto a los escenarios que vulneran nuestra privacidad a través de la inteligencia artificial. Y a continuación vamos a leer sus comentarios.
Así es, nos dicen en ex Twitter Alex Garnicu. Pienso que estaríamos llegando a una crisis existencial donde el sentido de identidad se pierde, ya que se estará poniendo en duda de quién eres tú y qué tanto puedes o no tener el control de tu privacidad. Participo por el libro y saludos, saludos.
Sí, tal cual.
Sí, muy terrible.
Nos dice por acá Luis Eduardo Cisneros Guzmán a través del Facebook Live. Hola, ¿cómo están? La verdad da miedo la inteligencia artificial. Yo tengo una amiga que puso caras para la seguridad de su casa y se las hackearon y tomaron fotos de ella cuando estaba en su casa. Sí, no queremos ponernos paranoicos con las cámaras de seguridad que tenemos en su casa, pero sí, si son IP, claramente pueden acceder a esas cosas. Dice, también me anoto para el libro, ya estás participando. Alfonso Sandoval nos comenta, saludos a todos. Claro que afecta al grado de causar suicidios, pérdida de todo, familia, trabajo, en fin. La maldad que el ser humano demuestra con los avances tecnológicos es nefasta. El gobierno, sí, también ya lo habíamos mencionado, digo, en otros temas, pero la cuestión del espionaje y demás en situaciones inclusive provenientes del mismo gobierno, está canijo. Es lo que habíamos dicho en el bloque anterior. El hecho de tener un celular no tendría que tener nada de malo, pero si eso ya le sumas el hecho que puede ser víctima de espionaje, no se deja, está todo muy canijo. Uh-huh. Y aunado a lo que decíamos anteriormente, el detalle es que antes solamente las personas famosas o las figuras públicas eran las que estaban expuestas a eso. Ahora, pues no.
Todos lo estamos.
Ya le pasó a Taylor Swift, ya lo denunció Rosalía, ya le pasó a Ángela Aguilar, les ha estado pasando a varias influenciadoras que han levantado la voz para señalar estos temas y pues esto va a la alza. De hecho, El País publica un estudio en el que dice que casi la mitad de los hombres que participaron en ese estudio señaló haber visto pornografía de este tipo. Y casi el 80% no se siente culpable de consumirla. Pero quizás algo que es muy interesante es que en general a los hombres no les preocupa ser blanco de alguno de estos contenidos. O si bien no es que no les preocupe, no sienten que en realidad podría pasar que alguien tomara su imagen y la convirtiera en un producto pornográfico falso. En cambio, las mujeres nos está preocupando mucho este tema, porque son las famosas quienes están alzando la voz y diciendo, oigan, esta persona no soy yo, ¿por qué me están usando como un objeto para, pues no solo para sus propios deseos sexuales, sino quizás para contenido publicitario, o hablábamos del OnlyFans, por ejemplo, que también puede ser una industria que se vea beneficiada a través de los deepfakes? Y este contenido de 2018 a la fecha está creciendo exponencialmente. Mientras nosotros estamos aquí teniendo nuestras vidas normales, pues podríamos ser parte de alguno de estos contenidos pornográficos que están ahí, que se están compartiendo, que están en los chats conformados principalmente por hombres, y que es lo que les decía, pone aquí al debate de quién es el que debería ser responsable de esto. Quienes están desarrollando la tecnología dicen que ellos están de acuerdo, que hay que tener filtros, pero en realidad no tienen una postura tan proactiva respecto a este tema. Los gobiernos, pues ustedes imagínense, con fiscalías rebasadas, con falta de capacitación en este tema, y que además el tiempo se está volviendo oro, si ya era de por sí oro con la tecnología, se está volviendo todavía un tema que está agravando. Y pues en lo que nos ponemos de acuerdo, quién tiene la responsabilidad, o que si para qué entran estos chats de hombres donde están compartiendo material gráfico, sea real o no, de menores de edad, de mujeres en general, pues esto está ocurriendo, que también eso me parece un agravante. Solo porque no sea en teoría real, pues no quiere decir que el daño no lo sea para la persona del rostro que están utilizando. Por más irreal que queramos creer que sea, pues esto lo mencionó una chica que es famosa en Twitch, que se llama Cutie Cinderella, y que ella decía, ¿por qué es parte de mi trabajo ser acosada y recibir estos videos? Si ustedes imagínense que un día se están echando su desayuno y de repente les llegan mensajes de su equipo de trabajo diciendo, oye, esto está en la web, pero sí, de veras eres tú, porque parece que se filtró un video tuyo. ¿Y cuál se filtró? Es una producción de algo en lo que no estuviste, pero que como claramente parece que eres tú, hasta tú ves el video y dices, sí, ah, caray, no me acuerdo cuándo pasó esto, no lo tengo registrado.
Que hasta tú dudas, era lo que comentábamos, ya la veracidad de estos videos, que ya son videos, ya no solamente son fotografías, es esto, o sea, ya tienes que, en algún punto, de verdad tienes que tener el ojo bien avispado y tienes que tener vista de águila para distinguir entre lo real y lo no real.
Que de hecho, hablando de eso, hay un reality show en España que es así como de parejas, como de poner a prueba el amor de las parejas, y lo que hacen es meterlos algo así como tipo Big Brother, o están encerrados en dos casas distintas, separan a cada una de las parejas y las revuelven, por así decir. Y tienen que, o sea, cada determinado tiempo las meten como a una sala de, mira, ve este video donde está tu pareja, ¿no? Así de, ¿crees que es real o no? Y están en realidades así de, ¿crees que lo haría o no? Entonces, dices, no manches, ¿cómo es posible que es como, pues, acceder a este tipo de experiencias que a final de cuentas no puedes saber ni distinguir algo real o de lo no real,
¿no? Y es que también el morbo vende.
Sí, claro.
Y si este tipo de prácticas ya se usan en el, como en lo popular, hablando específicamente como de este programa de televisión, que es que ya sea televisión abierta o televisión privada o de cable satelital, como usted guste decirle, al final de cuentas está en una televisión, viéndonos tradicionales y sin tomar en cuenta el streaming y demás, ¿no? Pero si este tipo de programas, y de nuevo, no tendría nada de malo que los programas como Hoy o Venga la Alegría o qué sé yo, usaran ese tipo de cosas para sus juegos. Uh-huh. El detalle es que siempre los usan enfocados a una cuestión morbosa / sexual. Uh-huh. En donde puede ser que muchas personas piensen, estoy seguro que mucha banda piensa que ese es el único fin de tener este tipo de tecnología.
Ajá, y donde actualmente como el 98% de quienes aparecen en este producto, pues son mujeres.
Sí.
Y en ese sentido, la verdad es que yo sí creo que quien lleva la mayor responsabilidad sí son los desarrolladores, o sea, porque pueden decir este discurso de doble moral, como de, ay, bueno, pues sí, pero ellos son los que están vendiendo a final de cuentas, y están vendiendo y sin ningún filtro, o sea, sin ningún filtro desarrollado, ¿cómo es posible que que Mercado Libre a veces quieres comprar algo, tienes que poner
tu INE. Tu INE, sí.
Ajá, para poder comprar algo. Entonces, si Mercado Libre puede poner esos filtros para hacer uso de una plataforma, ¿cómo es posible que estos programas o aplicaciones
no los tengan? Y el detalle es que luego estamos condicionados hacia hacerlo. Digo, si queremos estar en esa aplicación o si queremos tener acceso a ciertos servicios, o sea, ya hay cosas de que te tienes que grabar o te tienes que tomar una foto y que quítate los lentes, en este caso nosotros usamos anteojos. Ajá. O sea, sí. Y además ya lo habíamos dicho, formas en las que nosotros, no digo lamentablemente, pues que de nuevo no nos queda de otra en este mundo en el que no podemos ya no tener un celular para trabajar. O sea, nosotros muchas veces voluntariamente accedemos a dar nuestra información, a que ciertas aplicaciones o a que todas las aplicaciones tengan acceso a nuestras fotos, a nuestros perfiles, a que puedan postear en Facebook y demás. O sea, porque de nuevo tenemos que estar ahí, ¿no?
Ajá, además creo que también es muy válido que las mujeres podamos subir la foto que queremos a donde queramos y sea válido que nosotras tengamos como este espacio para poder publicar. No creo que sea culpa de las chavas de, ay, es que tú subiste una foto en traje de baño, o sea, ¿qué estabas buscando? ¿Qué pretendías? Pues nada, o sea, era mi viaje a la playa y eso quería hacer y ya. Y creo que de todos modos el mal uso siempre cae como en, ay, pues es que ella es provocativa o es que eres el objeto sexual porque no te queda de otra y ya. Porque los mismos consumidores de OnlyFans son hombres.
Y creo que has dado en el clavo, ¿no? Como esta misma violencia estructural de la que hablamos tanto, de pronto cambia de lugar y ahora estamos hablando de espacios de navegación donde no estamos seguras y donde volvemos a ser el blanco de estas situaciones. Y también, o sea, muchas veces hemos hablado de cómo nos preocupa que haya un daño al prestigio laboral de los hombres, ¿no? Sale alguna noticia de acoso y, ay, es que piensen cómo esto le va a afectar a su trabajo y es exitoso en este rubro y ya este tema, pues ya fue una mancha en el expediente. Y sin embargo, hablando de, no de que no nos preocupe, pero hablando del otro lado y de esta doble moral, pues tenemos el caso de esta chica de Twitch que les mencionaba yo y que ahora tiene un gran problema porque no puede hacer sus contenidos de streaming sin que se le relacione con el porno y sin que tenga esta idea de que, no sé por qué, pero ella tiene que ver algo con el porno o hizo un video cuando en realidad nada de eso fue cierto, pero ya no puede terminar de desligarse de eso y de las afectaciones que ha traído para su salud mental, probablemente para sus relaciones personales y demás, por algo que ni siquiera participaste, ni siquiera estuviste ahí, pero todo mundo tiene la idea de que te vieron en un video pornográfico. O sea, es el colmo.
Sí.
Tenemos que ir a un breve corte de estación. Si usted recién nos va sintonizando, la pregunta que le hacemos el día de hoy, ad hoc de todo lo que estamos diciendo, es cómo creen que pueda afectar a su privacidad el uso de inteligencias artificiales o la inteligencia artificial, justamente hablando de que lamentablemente este tipo de cosas ya no solamente le pasan a las figuras públicas, a las grandes estrellas de Hollywood, a las deportistas. No, la neta es que al día de hoy es lamentablemente sencillo y hasta común que este tipo de cosas y deepfakes sucedan. Así que la pregunta es esa. Estamos sorteando un libro cortesía de nuestros amigos de Planeta Libros. Así que vamos a un corte de estación y regresamos. Curioso.
Punto 5.
Refrescante.
Punto 5.
Punto 5.
¿Qué piensan sobre la manera en la que la inteligencia artificial está cambiando nuestro derecho a la privacidad y en específico el de las mujeres que se han vuelto víctimas de casi la totalidad de los productos pornográficos que se están generando como deep fakes? Queremos saber qué piensan.
Así es, en Exturier nos dice Juan Caralampio: hola, punto 5. Creo que en un futuro muy cercano, cientos de datos e imágenes de cada uno de nosotros van a estar muy a la vista de todos y cualquier persona va a hacer con ellos lo que quiera. Imágenes, documentos, videos, y no creo que sean cosas buenas. Participo por el libro. También nos dice Luis: lo que yo pienso es que ya no tendremos certeza de nada de lo que veamos en las redes. Ya pondremos en duda incluso los videos, fotos genuinos de cualquier índole. Saludos.
También nos dice por acá a través del Facebook Live Nelly Franco González: hay mínimo 10 películas que hablan lo mal que puede terminar. No me gusta, de hecho me asusta. Es muy... Sí, lamentablemente no tendría que asustar el avance tecnológico, porque si todo ocurriera como debe de ser, pues tendría que, o sea, todo sería en pos de mejorar y que fuera todo más fácil o mejor, pero no, lamentablemente es que no. Nos dice Margarita Carrasco Ponce: felicidades, jóvenes, interesante el tema de hoy, saludos, muchas gracias por estar acá escuchándonos.
Sí, qué terrible, somos una especie a veces tan nociva que vamos a encontrar una forma de autodestruirnos. O sea, yo estaba pensando que creo que nuestros candidatos, no solo aquí en México, sino alrededor del mundo, en los tiempos recientes deberían estar hablando de cosas muy específicas. Una es el cambio climático y la falta de agua, que debería haber una agenda interesante al respecto porque va a ser muy urgente y ya lo está haciendo. Por el otro lado, lo que tiene que ver con la inteligencia artificial, que ya nos está rebasando y que incluso en algún martes Tecnogamer hablaron de cómo los grandes líderes de las empresas ya participaron hasta en una carta de, oigan, sí, amigos, no quieren detener la inteligencia artificial porque se está saliendo de control, que yo no sé si se le dio seguimiento, si fue no, fake pues, news.
No, sí, fue real. Fue real en aquel entonces, varios CEOs de empresas relacionadas a la tecnología y demás firmaron una carta dirigida como al público en general, y también siendo OpenAI, la empresa que está detrás de ChatGPT, como la más popular o la más grande respecto a toda esta cuestión de motores de inteligencia artificial, donde decían: mi brother, 6 meses nomás, hay que frenar estos 6 meses porque está canijo. Y también son estas cuestiones en pos de lo bueno, ¿no? Porque su respuesta fue: es que no podemos frenar, porque mientras nosotros, que somos la cara pública, o las empresas a la luz que utilizamos la inteligencia artificial para bien, hay cientos de personas, hackers de cuello blanco que les llaman, y notan cuello blanco, que estarán ahí desarrollando su propia inteligencia artificial. Entonces vamos a estar detrás de ellos, porque nosotros nos frenamos, ellos no, entonces por eso fue que no.
Yo no sé quiénes son los buenos en esta historia.
Es que es justo eso, y también que muchas veces yo lo he escuchado luego en foros, o leído en foros tipo Reddit y demás, en estas comunidades de coding y demás, que dicen: es que estos son los, como los daños colaterales que hay que sufrir en pos del avance humano, ¿no? O sea, es como, sí, de nuevo, o sea, uno puede pensar que son excusas tontas, claro, pero hay personas que lo creen, ¿no? Es que al final de cuentas tiene que haber algún tipo de, pues no de víctima, pero como estos daños secundarios, y que gracias a eso va a seguir mejorando la tecnología. Es una cosa, de nuevo, que ya entramos a una cosa de lo moral que está complicado.
Pues eso por un lado, y espero que quizás el tercer tema que se toque sea el acceso a la salud, en el que hay mucho que decir y mucho que regular, y que yo no sé si las personas que van a gobernar próximamente están dispuestas a tomar el toro por los cuernos en estos temas que son bastante preocupantes y que ponen varios desafíos que tendríamos que estar discutiendo. Pero en lo que toca a la privacidad, pues también vale la pena mencionar que el INEGI dice que 3 de cada 10 mujeres han sido víctimas de algún tipo de violencia digital. A mí me parece una estadística baja, 3 de 10, creo que somos, sí, más las que hemos tenido experiencias de este tipo, pero bueno, ¿quién soy yo para cuestionar al INEGI? Y ya veremos cuando haya información más actual respecto a este tema. Pero lo que sí creo es que ahora nos toca preocuparnos en lo real y en lo ficticio, en que si subiste la, sí, foto, que si no lo hiciste, que si fue, que si andas en un sitio, incluso si esto no fuera real y a cualquiera de nosotros nos dijeran como como estás en un sitio de contenido sexual explícito, la mera duda ya es suficiente para tener una afectación en la salud mental de cualquiera de nosotros.
No, sí. y que eso ya es real. Antes, o sea, años antes de estas cuestiones, estamos hablando, digo, desde que se inventó el internet, ha existido sitios porno. Siempre había publicidad de morras reales a un lado, estos banners de X persona o solteras a 3 kilómetros de tu casa. Esas imágenes pertenecen a mujeres reales que ni siquiera muchas veces saben que están ahí. No, toda la publicidad que usted entra, no solamente de índole sexual, ¿no? Sino publicidad en roja directa, cuando quieres ver partidos de fútbol y, no sé, ves la imagen de un cuate ahí a un lado que se ve medio pirata, de nuevo, invitándote a un sitio de apuestas, qué sé yo. Muchas veces, o la gran mayoría de las veces, son imágenes que son imágenes de personas reales que no dieron su consentimiento para estar ahí. Entonces, esto tiene mucho tiempo pasando. Y eso es lo preocupante, ¿no? O sea, tiene muchos años sucediendo estas cosas.
Y también un poco lo que tú decías, que quizás nadie admite que consume contenido pornográfico y se mantiene como en el silencio, y esa especie de tabú bien merecido, digamos. O sea, entiendo por qué nadie quiere decir como, ay, yo consumo este tipo de material, pero también es un problema porque entonces en este mundo de la oscuridad, pues queda un montón de material que está ahí, que se está consumiendo y que no se cuestiona la parte ética de participar en estas dinámicas. Sí. Que, pues no sé, quizás sería lo mejor que pagar por el contenido. No sé de qué dependería que fuera ético esta cosa del contenido personalizado de entretenimiento para adultos, que también siempre es un negociazo y que se mantiene como una de las cosas que más vende allá afuera, con muy pocos escrúpulos.
También tenemos un par de comentarios antes de despedirnos. Nos dice Penélope Solís: hola, me anoto para el libro, que de entrada sería robo de identidad y pues cometer fraudes electrónicos, que ya es muy común escucharlos. Saludos. También nos dice por acá a través del Facebook César Ramírez: qué rol, chicos, como todo, como con todo lo que es pernicioso en la sociedad, mientras genere dinero va a continuar eso, perjudique o no. Lamentablemente, pero es así este mundo en el que vivimos. Es lo más triste, que salvo que de verdad haya una fuerte sanción en cuanto a lo legal para las personas que hagan esto, las cosas van a seguir sucediendo. Y que de nuevo, no podemos vigilar lo que ocurre 24/7 en el internet. Uh-uh. Entonces está muy canijo tener un ojo en todo el mundo, ¿no? Literalmente.
Sí, eso es verdad, pero también el tema es que con casi todo llegamos a la conclusión de, híjoles, pues así es el mundo, así es el sistema, híjoles, no se puede hacer nada. Y creo que eso es parte de la inercia que tendríamos que pensar cómo romper, y mantener una postura firme es una manera de empezar a hacerle frente a ese sistema que es nocivo, como muchas otras cosas, pero que se aprovecha de esta especie de como de rendirte ante la vida, como de decepción generalizada de, híjoles, pues no se puede hacer nada. ¿Cuándo va a dejar de ser eso una respuesta aceptable? Pues no lo sé, pero podemos comenzar el día de hoy.
Dame, por favor, rápidamente, Jackie, un número entre el 1 y el 9.
El 3.
El 3, Penélope Solís Domínguez, tú te llevas este libro. Muchas felicidades. Por favor, ven a Ignacio Jacobo número 29 en la Colonia Parque Industrial Belénes, de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Muchas felicidades. Asa López, de este lado del micrófono.
Yo soy Jacqueline Nava, gracias por habernos escuchado. En Twitter estoy como @JackieNoTuitea y en Instagram aparezco como otra Jacqueline.
Y en este micrófono, Edith Preciado, @Predit con doble E en Twitter.
Y yo soy Anabel Casillas, @DimeChascona. Nos seguimos escuchando para hablar de otras cosas terroríficas en un próximo Lunes de Ellas. Adiós.
Chao.
Adiós. Bye.
Punto 5. Punto 5. Encuentros en el espacio radiofónico.